Imagina un laboratorio con equipos de última generación, batas blancas, microscopios. Pero, a ver, su objetivo no es curar una enfermedad rara ni descubrir una nueva vacuna, no.
No, qué va. Ojalá fuera eso.
Exacto. El objetivo de este laboratorio, que por cierto está financiado con millones de euros, es encontrar el punto exacto, o sea, la combinación perfecta de sal, grasa y textura crujiente que logre literalmente apagar las señales biológicas de saciedad del cerebro humano.
Es que suena a ciencia ficción, pero es la realidad pura y dura de la industria.
Totalmente. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar una realidad que transforma algo tan básico como el acto de comer en una auténtica guerra. Una guerra metabólica y, fíjate, también de información.
Es un punto de partida fundamental, porque, claro, cuando la ciencia moderna decide investigar qué ocurre realmente con estos alimentos hiperoptimizados que llenan los pasillos de los supermercados, pues el resultado no es un debate académico tranquilo.
Ya, no es una charla de café.
Para nada. Lo que sale a la luz es un choque frontal, un choque entre nuestra biología evolutiva humana y el diseño industrial moderno.
Y para entender de verdad la magnitud de este choque, hoy tenemos una misión muy particular para quienes nos escuchan. Vamos a analizar la huella digital y el archivo de intervenciones del doctor Kevin Hall.
Que no es un cualquiera, por cierto.
No, no, para nada. Es investigador principal de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, una eminencia. Y específicamente vamos a desentrañar el hilo conductor de sus recientes ponencias en el famosísimo Stockholm Food Forum 2025, el Foro de Alimentación de Estocolmo.
Y me encanta cómo lo vamos a hacer, porque no vamos a estar repasando hojas de cálculo aburridas, ¿verdad?
Qué va, qué va. Vamos a analizar los títulos de sus conferencias, los servicios que ofrece, su libro y su intensísima actividad en plataformas como Substack, BlueSky, X, LinkedIn.
O sea, un despliegue total.
Una presencia que, bueno, nos revela cómo la ciencia ha tenido que salir del laboratorio para literalmente atrincherarse en la red.
Es que la elección de esos títulos y esa presencia, a ver, no tienen nada de casual. Reflejan una necesidad urgente de comunicar descubrimientos que alteran por completo lo que creíamos saber sobre la nutrición moderna.
Totalmente.
Cada palabra que el doctor Hall elige en su archivo digital es en el fondo una declaración de intenciones frente a lo que ya es una crisis de salud pública.
Pues vamos a entrar directamente en materia, si te parece.
Adelante.
Analicemos el título principal de su intervención en Estocolmo. Se titula Food Fights, Ultra Processed Foods Under the Microscope, o sea, peleas de comida, los alimentos ultraprocesados bajo el microscopio.
Es un título brutal.
A mí a primera vista me llama muchísimo la atención por el contraste, ¿sabes? Por un lado tienes la frialdad clínica, objetiva, del microscopio y por otro el caos absoluto que te sugiere una pelea de comida.
Y lo fascinante aquí es que ese contraste captura la esencia exacta del problema. El microscopio representa esa promesa del rigor empírico, ¿no? Sugiere que la ciencia por fin está aislando y observando la verdadera naturaleza de estos productos a un nivel molecular, fisiológico.
Claro, el dato puro y duro.
Eso es. Pero al añadir el término peleas de comida, ya te está advirtiendo de que revelar esos datos objetivos no genera consenso, genera un conflicto abierto y, la verdad, a menudo bastante feroz.
Vamos a desglosar esto un poco, porque no estamos hablando de la típica guerra de comida en la cafetería de un instituto, tirándose puré de patatas.
No, no, desde luego que no.
Estamos hablando de un auténtico campo de batalla científico y social. Y aquí planteo una pregunta para que la analicemos. ¿Por qué un tema que debería ser puramente biológico, de química del cuerpo, se presenta con un lenguaje de conflicto y confrontación directa en un foro tan prestigioso?
Bueno, para que la audiencia tenga todo el contexto, primero debemos definir qué estamos poniendo exactamente bajo ese microscopio. Porque, claro, la industria suele argumentar que, bueno, todo lo que comemos está procesado de alguna manera.
Ya, el típico argumento de que cortar una manzana o hacer pan en casa ya es procesar alimentos.
Exacto. Entonces, ¿qué convierte a un producto en ultraprocesado y por qué genera tanta fricción?
Esa es la clave.
El maíz es crítico. No hablamos de cocinar. Hablamos de formulaciones industriales, basadas en la clasificación NOVA. Los ultraprocesados son productos creados a partir de sustancias que se extraen de los alimentos originales.
Como, no sé, almidones modificados y cosas así, ¿no?
Exacto. Almidones modificados, grasas hidrogenadas, proteínas aisladas, a los que luego se les añaden colorantes, emulsionantes, potenciadores del sabor.
Madre mía.
Son, en esencia, construcciones químicas. Están diseñadas para imitar alimentos reales o para crear experiencias sensoriales nuevas mediante procesos, o sea, cosas como la extrusión a alta presión que no vas a hacer tú en tu casa un domingo.
Entendido. O sea, son productos que difícilmente podríamos replicar en una cocina doméstica, porque requieren maquinaria y compuestos puramente industriales.
Eso es.
Pero a ver, aquí me voy a poner un momento en la piel del abogado del diablo, ¿vale?
A ver, dispara.
¿Por qué esto desencadena una pelea? O sea, si la industria simplemente está aplicando tecnología para ofrecer, no sé, productos más duraderos, asequibles y sabrosos, ¿no es eso una simple respuesta a la ley de la oferta y la demanda? Quiero decir, ¿acaso la gente no quiere comer cosas ricas y baratas?
A ver, la industria, por supuesto, defiende esa postura a capa y espada. Afirman que democratizan el sabor y la conveniencia. ¿Qué te hacen la vida más fácil, vaya?
Claro, llegas de trabajar a las 8 de la tarde y quieres algo rápido.
Exacto. Pero el conflicto estalla porque el microscopio científico demuestra que el coste de esa conveniencia es un daño metabólico profundísimo.
Uf.
Al publicar evidencia rigurosa que relaciona directamente estas formulaciones industriales con la epidemia global de enfermedades crónicas, pues claro, se amenazan modelos de negocio multimillonarios.
Ya, les tocas el bolsillo.
Claro. La pelea surge porque la ciencia expone que el producto no es simplemente comida barata, sino un factor de riesgo. Y como comprenderás, ninguna industria multimillonaria acepta pacíficamente que su producto estrella sea etiquetado como un peligro para la salud pública.
Desde luego que no. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si el microscopio revela el daño, ¿cuál es el mecanismo exacto? O sea, ¿cómo logran estos productos causar tanto impacto en nuestro cuerpo?
Ah, ahí está el quid de la cuestión.
Y curiosamente, la respuesta está en otro video del archivo del Dr. Hall. El título de la presentación anterior es Food Intelligence: Why Ultra-Processed Foods Make Us Overeat.
Inteligencia alimentaria. ¿Por qué los alimentos ultraprocesados nos hacen comer en exceso?
Eso es. Este concepto, el de Food Intelligence, me parece fascinante. Porque normalmente cuando usamos el término inteligente o smart, pensamos en tecnología que nos facilita la vida, ¿verdad?
Un teléfono inteligente, un reloj inteligente.
Exacto, un coche inteligente. Pero, ostras, atribuir inteligencia a un croissant industrial empaquetado en plástico o a unas patatas fritas de bolsa suena inquietante. Es como si el alimento, en cierto modo, fuera más listo que nosotros. Como si tuviera un objetivo propio.
Es que, fíjate, en cierto modo lo tiene. El objetivo del diseño industrial es maximizar el consumo. La investigación del Dr. Hall ha sido pionera en demostrar cómo esta inteligencia no es un accidente.
No es casualidad.
Para nada. Es una ingeniería de precisión que altera nuestro comportamiento. Y la mejor forma de entender cómo ocurre esto es observar el famoso ensayo clínico que su equipo llevó a cabo en los Institutos Nacionales de Salud. Fue un hito que, la verdad, revolucionó la nutrición.
Vamos a desglosar eso, porque ese estudio es el momento clave para entenderlo todo. Es la prueba empírica que sustenta esta gran pelea. Encerraron literalmente a un grupo de personas en un entorno hospitalario hipercontrolado durante un mes, ¿verdad?
Efectivamente. Tomaron a 20 voluntarios adultos y controlaron absolutamente cada gramo de comida que ingerían.
Vaya tela.
Durante 2 semanas recibieron una dieta basada en alimentos sin procesar y durante las otras 2 semanas una dieta ultraprocesada.
Vale.
La genialidad del estudio, lo que lo hace intocable, es que ambas dietas eran idénticas en calorías presentadas, carbohidratos, grasas, proteínas e incluso en fibra.
O sea, sobre el papel eran exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. Y se les permitía comer la cantidad que quisieran de lo que se les servía. Si el problema era simplemente una cuestión de voluntad humana o de que una caloría es una caloría, como dice la industria, pues los voluntarios deberían haber consumido lo mismo en ambas fases.
Claro, es de lógica. Pero la cosa es que eso no fue lo que ocurrió.
¿Qué va? Ni de lejos.
Los datos mostraron que durante la fase de ultraprocesados, las personas consumían de media 500 calorías más al día.
500, es una barbaridad.
500 calorías adicionales sin darse cuenta, lo que por supuesto inevitablemente provocó un rápido aumento de peso. La gran pregunta que creo que todos nos hacemos es el por qué. Si ambas bandejas de comida tenían la misma cantidad teórica de macronutrientes, ¿qué mecanismo biológico hizo que los ultraprocesados provocaran esa sobreingesta compulsiva, ese overeat?
Pues el problema reside principalmente en la velocidad y en la densidad energética, que son aspectos directamente relacionados con la textura y la estructura del propio alimento.
A ver, explícanos esto un poco más.
Pues verás, un alimento ultraprocesado carece de la matriz celular intacta de un alimento real. Es decir, ya viene casi predigerido por los procesos mecánicos industriales.
O sea, que no hace falta masticarlo casi.
Exacto. Esto hace que sea extremadamente blando, requiriendo mucha menos masticación. Y al masticar menos y tragar más rápido, la velocidad a la que se ingieren las calorías se dispara.
Claro, esa es la clave que cambia toda la perspectiva. Esta inteligencia alimentaria de la que hablábamos actúa literalmente como un pirata informático, como un hacker.
Me gusta esa analogía.
Es que piénsalo. El cuerpo humano viene equipado con un software biológico muy antiguo. Tenemos hormonas en el estómago y los intestinos que, a medida que nos vamos llenando, viajan hasta el cerebro para decir, oye, ya hay suficiente energía, puedes parar de comer.
La señal de saciedad, claro.
Pero este sistema de nuestro software antiguo tarda, no sé, unos 20 minutos en calibrarse y mandar la señal. Si el diseño industrial crea un producto que se traga sin esfuerzo y bombardea el torrente sanguíneo con energía en 5 minutos, ostras, es que han encontrado una vulnerabilidad de día cero en nuestro código genético.
Es una analogía perfecta, de verdad. Se puentean los sistemas de seguridad hormonales del cuerpo. Y además, a esto se suma el llamado punto de éxtasis, o bliss point.
Ah, sí, he oído hablar de eso.
Pues, mediante ensayos masivos con consumidores, la industria descubre la proporción químicamente perfecta de grasa, sal y azúcar. Una proporción que estimula los centros de recompensa de dopamina en el cerebro con la máxima intensidad posible.
¡Qué miedo!
Literalmente. El cerebro recibe una señal de placer tan potente, tan abrumadora, que ahoga cualquier señal incipiente de saciedad que el estómago esté intentando enviar por el otro lado.
O sea, el cerebro está diciendo, ¡madre mía, esto es increíble! Consigue más de esta energía tan fácil. Mientras que el estómago ni siquiera ha tenido tiempo físico de procesar el volumen de lo que acaba de entrar.
Exactamente. Entonces, el título de la conferencia tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué nos hacen comer en exceso?
Ya no es una debilidad moral, no es pereza.
No, es la derrota matemática de la biología humana frente a la ingeniería química industrial.
Y este descubrimiento tiene unas implicaciones enormes. Cambia por completo el paradigma de la culpabilidad en la salud pública.
Totalmente.
Aumento de la obesidad y las enfermedades metabólicas, pues oye, es culpa del individuo por no tener autocontrol o por ser sedentario y no hacer suficiente ejercicio.
El clásico come menos y muévete más.
Eso es. Pero la evidencia que pone bajo el microscopio el Dr. Hall demuestra que el entorno alimentario está hiperoptimizado precisamente para anular, para hackear, ese autocontrol biológico.
Claro, es que responsabilizar al individuo por comer de más ante estos productos hiperpalatables es como... es como culpar a alguien por no poder contener la respiración bajo el agua durante una hora.
Tal cual.
El entorno simplemente no está diseñado para que gane la biología natural.
Lo que nos lleva, inevitablemente, al siguiente gran problema de esta historia. Una vez que un investigador de élite demuestra esto de manera irrefutable, porque estamos hablando de ensayos clínicos revisados por pares que desmienten el argumento del autocontrol, ¿qué ocurre?
Pues que se lía.
Claro, la reacción natural no es una aceptación dócil por parte de los sectores afectados.
¿Qué va? La reacción es el despliegue brutal de una maquinaria diseñada para neutralizar esa información.
Y ahí es donde enlazamos perfectamente con la ponencia final de este arco narrativo en el Foro de Estocolmo. Se titula Truth at Risk, Fighting Back Against Misinformation. La verdad en riesgo, contraatacando a la desinformación.
Exacto.
Si la ciencia ya ha expuesto cómo los ultraprocesados hackean el cuerpo humano, el siguiente frente de batalla lógico no es el biológico, sino el cognitivo, el de la información. Ya no se trata solo de qué le hace la comida al cuerpo, sino de qué le hace la desinformación a la sociedad.
El título evidencia algo muy triste, y es que los datos crudos, la verdad científica, ya no son suficientes. Cuando la evidencia empírica amenaza intereses de billones de euros, surge un fenómeno fascinante y aterrador conocido como agnotología.
Agnotología. Suena fuerte. ¿Qué es exactamente?
Es básicamente la producción cultural de la ignorancia. Es la misma táctica exacta que se utilizó en el pasado con el tabaco.
Ah, claro, sembrar la duda.
Exacto. No hace falta que la industria demuestre que los ultraprocesados son sanísimos. Solo hace falta sembrar suficiente duda sobre los estudios que dicen que son perjudiciales.
Entiendo. O sea, financiar estudios paralelos, sacar conclusiones ambiguas, utilizar a portavoces o a influencers en redes sociales para decir cosas como, no sé, todas las calorías son iguales o no hay alimentos buenos ni malos, solo dietas desequilibradas.
Tal cual, el viejo truco del equilibrio. Se satura el ecosistema mediático con tanto ruido que el ciudadano medio, que ya está bombardeado por mensajes contradictorios a diario, acaba rindiéndose.
Se rinde ante la confusión.
Se rinde y vuelve a sus hábitos de consumo normales, dictados por la conveniencia y por ese diseño industrial adictivo. Por eso, el título del Dr. Hall afirma de forma contundente que la verdad empírica corre un peligro real de desaparecer bajo una montaña de ruido premeditado.
Y esto me hace pensar en la estructura de la página web del Dr. Hall y en toda su presencia en redes. Para quienes nos escuchan, podría parecer trivial que un científico tenga un perfil en LinkedIn o publique una newsletter en Substack, ¿no?
Sí, parece lo normal hoy en día.
Claro, pero en este contexto, esa presencia cobra una dimensión puramente táctica, casi militar. No estamos ante un científico que promociona un pasatiempo. Estamos viendo el despliegue de un experto intentando mantener a flote la evidencia empírica frente a un tsunami de desinformación. Se ha convertido el trabajo de un científico moderno en ser, a partes iguales, investigador en el laboratorio y guerrero contra la desinformación en las redes sociales.
Sin lugar a dudas. Este despliegue en múltiples redes es, literalmente, un acto de supervivencia científica.
¡Ostras!
Piensa que hace un par de décadas, publicar el hallazgo de un ensayo clínico en una revista médica de alto impacto habría sido el final del trabajo del investigador. Trabajo hecho, me voy a casa.
Claro, ya has cumplido.
Pero hoy, ese conocimiento institucional es inaccesible para el gran público. Está en inglés, es técnico, hay muros de pago. Si la ciencia rigurosa se queda encerrada ahí, el vacío de información pública lo llenan inmediatamente los grupos de presión, la pseudociencia y las campañas de marketing.
De ahí la necesidad imperiosa de utilizar estas herramientas. Vemos que tiene un boletín en Substack, que es el formato perfecto para explicar con profundidad y matices esos estudios que luego la prensa tradicional te reduce a un titular sensacionalista o clickbait.
Exacto.
Y también utiliza redes como X o Blue Sky, donde puede responder en tiempo real. Puede desmentir en cuestión de horas un estudio financiado por la industria que intenta sembrar esa duda de la que hablábamos.
Eso es vital, la velocidad de respuesta.
Y además mantiene canales como LinkedIn para asegurar que la comunidad médica y profesional esté alineada con la mejor evidencia disponible y no con los manuales de relaciones públicas de las corporaciones.
Y fíjate, el hecho de que además ofrezca servicios o que promocione un libro nos indica que el conocimiento puro necesita mediadores activos.
Claro.
La ciencia tiene que empaquetarse de formas que sean digeribles, atractivas para la sociedad, pero sin perder ni un ápice de rigor. Porque el contrincante en esta pelea de comida tiene agencias de relaciones públicas, presupuestos casi ilimitados para anuncios y ejércitos de creadores de contenido listos para defender el consumo de ultraprocesados.
Es una reflexión que resulta descorazonadora y admirable al mismo tiempo, la verdad. El hecho de que un investigador de primerísimo nivel tenga que dividir su jornada entre, no sé, dirigir ensayos clínicos hipercomplejos por la mañana y luego actuar como una especie de fuerza de respuesta rápida contra trolls corporativos por la tarde, ilustra la tremenda crisis de la información actual.
Es agotador solo de pensarlo.
Ya ves. El científico moderno tiene que ser, a la vez, el descubridor de la verdad y el guardaespaldas de la misma.
Y por eso el uso del verbo fighting back, que es un término súper combativo, que significa contraatacar, resume perfectamente esta nueva realidad.
No es ponerse a la defensiva, es pasar al ataque.
Exacto. Demuestra que la postura pasiva en la ciencia, eso de publicar y mirar para otro lado, está completamente obsoleta cuando se abordan temas de salud pública masiva. La evidencia ya no se defiende sola, necesita defensores vocales dispuestos a bajar al barro y enfrentarse al conflicto.
Es asombroso cómo unos simples títulos de conferencias y la estructura de una web pueden desvelar una narrativa tan profunda, tan interconectada sobre los retos de nuestro mundo moderno.
Desde luego.
Si miramos en retrospectiva todo este análisis de las intervenciones del Dr. Kevin Hall en el Stockholm Food Forum 2025, vemos un arco perfecto que nos interpela directamente a todos. Comenzamos analizando cómo se pone a los alimentos ultraprocesados bajo el microscopio riguroso de la ciencia, desencadenando esa feroz pelea corporativa y pública, las food fights.
Y luego exploramos el núcleo biológico de esa pelea, ese descubrimiento clave de que la inteligencia alimentaria industrial explota nuestras vulnerabilidades evolutivas.
Hackeando el sistema, como decíamos.
Eso es. A través de texturas, de formulaciones químicas y de ese aumento vertiginoso de la velocidad de ingesta. Un mecanismo que silencia las señales naturales de saciedad y empuja a toda la sociedad a un estado de sobreingesta perpetua, eximiendo por fin al individuo de esa culpa tradicional.
Y desembocamos en la cruda realidad de que una vez que esa verdad biológica sale a la luz, el campo de batalla muta rápidamente. Pasa de laboratorio a las pantallas. La industria alimentaria y la maquinaria de desinformación amenazan con enterrar los hechos bajo toneladas de ruido.
Y esto obliga a la ciencia a armarse, a usar plataformas digitales, boletines, libros y respuestas rápidas en redes sociales para proteger a la sociedad de esa manipulación. Como bien dices, todo se conecta, desde la célula aislada en el laboratorio hasta el debate viral en las redes.
Para quienes buscan estar bien informados, creo que el mayor aprendizaje de este análisis es comprender que la alimentación ya no es un acto neutral.
Nunca más.
Entender la ciencia detrás de lo que consumimos es nuestra primera línea de defensa, claro, pero ser críticamente conscientes de cómo se ataca y se manipula esa ciencia en el entorno digital es la segunda y quizás la barrera de protección más importante que tenemos.
Sin duda. Cuando empezamos esta charla, establecimos que los científicos ya no operan en un vacío tranquilo, sino en medio de una tormenta táctica de información.
¿Ya no hay torres de marfil?
Exacto. Lo que resulta evidente es que la salud de la población depende tanto del entorno alimentario físico, de lo que tienes en la nevera, como del ecosistema de información en el que navegas todos los días con el móvil.
Y todo este complejo panorama, tanto biológico como informativo, nos deja con un pensamiento final, para que la audiencia siga explorando esta idea por su cuenta.
A ver, cuéntanos.
Si aceptamos que existen industrias multimillonarias utilizando investigación avanzadísima para fabricar productos que están diseñados sistemáticamente para eludir nuestros instintos naturales de saciedad.
Que lo hacen.
Que lo hacen, sí. Y si al mismo tiempo comprobamos que la ciencia que intenta advertirnos de esto es constantemente sepultada bajo auténticos tsunamis de desinformación calculada, entonces, ostras, cabe plantearse algo muy profundo sobre nuestro día a día.
¿El qué?
Pues, ¿qué resulta más difícil de metabolizar hoy en día para una sociedad moderna? ¿Los compuestos industriales ultraprocesados de los que saturamos nuestros organismos o la inmensa y tóxica carga de desinformación que nos tragamos a diario sin apenas masticarla?